Continuamos con el mundo del derecho. En esta ocasión vamos a tratar de conocer la justicia como principio informador del derecho. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la vinculación o relación entre la justicia y el derecho? Y nos lo va a explicar el profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches, Charo. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Una de las cuestiones más importantes y debatidas en la actualidad en el ámbito de la filosofía del derecho, desde que ésta existe como disciplina autónoma, es sin duda el problema de la justicia. Es tan importante que a la justicia se apela constantemente en las controversias sociales y su estudio en las facultades de derecho constituye una parte específica de los programas de filosofía del derecho. En concreto, en la UNED, dedicamos el segundo cuatrimestre al estudio de la teoría de la justicia, o si se quiere, del derecho justo. Sin embargo, a pesar de su importancia, los planteamientos sobre el papel que desempeña la justicia en la relación con el derecho ha suscitado enormes polémicas y controversias entre los pensadores a lo largo de toda la historia. El problema de fondo que se plantea al hablar de la cuestión clásica de la relación del derecho con la justicia es el siguiente. Se trata de dilucidar si la justicia es un elemento esencial del derecho o lo que es lo mismo si el derecho debe ser justo para que pueda recibir con propiedad el calificativo de auténtico derecho. Este es el núcleo de la cuestión que hoy nos planteamos, el problema de fondo. ¿Es realmente la justicia un principio informador y esencial del derecho?
Pues antes de seguir adelante, ¿podría decirnos qué significa la expresión principio informador?
Sí, con mucho gusto. Según el pensamiento clásico, informar, en sentido filosófico, significa dar forma a las cosas, constituir una realidad, es decir, proporcionar la esencia de cada realidad haciendo que sea lo que es y no otra cosa. Ya Aristóteles había explicado la realidad desde la concurrencia de cuatro tipos de causas: la causa final, la causa material, la causa formal y la causa eficiente. Un bloque de mármol, por ejemplo, constituirá una realidad diferente según la forma que reciba. Informar significa proporcionar a ese bloque de mármol aquella forma que hará de él una realidad diferente: una mesa, una escultura, un pavimento, etc. Pues bien, cuando al hablar de la justicia se dice que es un principio informador del derecho, en la terminología clásica griega significa que la justicia es la causa formal del derecho, es lo que le da forma al derecho, es la vida, el elemento constitutivo que hace que el derecho sea lo que es y como es, y no sea otra cosa. Lo cual quiere decir que el derecho, no informado por la justicia, no constituido esencialmente por la justicia, un derecho sin justicia no sería derecho. Informar es, por tanto, como dar vida a una realidad para que exista con su propia esencia, con su propio modo de ser y existir.
¿Puede decirse entonces, desde esta perspectiva, que la justicia es realmente un principio informador y esencial del derecho?
Lo primero que cabe decir es que la contestación a este interrogante no ha sido unánime. Existen diferentes posiciones contrapuestas que, en ocasiones, parecen irreconciliables. Es cierto que, para algunos autores, la justicia no es un elemento constitutivo esencial del derecho, no es un principio informador que tenga que estar intrínsecamente presente en la estructura del derecho. Por consiguiente, el derecho es derecho, con independencia de que esté o no informado por la justicia, constituido esencialmente por la justicia. Es decir, con independencia de que realice o no las exigencias de la justicia. En efecto, algunos pensadores sobrevaloran la función de la seguridad jurídica, que debe cumplir todo derecho y por ello definen el derecho atendiendo a este elemento, la seguridad, convirtiéndolo en el primer y principal elemento o carácter a seguir por el derecho. Antes de seguir adelante, he de decir que la seguridad es en efecto un valor, un fin, si se quiere, es algo que persigue y pretende todo derecho, pero no un elemento informador o estructural del mismo, por lo que estaría en otro plano diferente. Cabría preguntarse si tiene sentido la existencia del derecho si no es para garantizar la seguridad, pero esta no forma parte de la estructura de aquel. Para estos autores, el contenido del derecho puede ser cualquiera y no es esencial para la existencia del derecho el que las normas sean justas o no, pues afirmar que la justicia es elemento esencial al derecho sería tanto como hacer depender el derecho de opiniones contrapuestas y cambiantes acerca de lo que es justo o injusto. Por ello, las corrientes de pensamiento adscritas a esta opinión, positivismo y formalismo jurídico, entienden que la justicia es una realidad ajena al derecho, lo que significa que el derecho puede existir con independencia de que sea justo o no. Y entienden que cuando se califica al derecho como justo o injusto, se están formulando juicios simplemente morales, no jurídicos. Es decir, se están formulando juicios estrictamente subjetivos que no corresponden a la esencialidad del derecho.
Supongo, profesor Martínez Morán, que estos no serán los únicos planteamientos sobre la justicia como elemento constitutivo o principio informador del derecho. ¿Existen otros planteamientos?
Sí, por supuesto. En mi opinión, si hacemos caso a las opiniones de tantos y tan importantes juristas alineados con los planteamientos anteriormente expuestos, el panorama parece altamente desolador, pues yo no podría comprender un derecho no constituido por el elemento esencial de la justicia. Por fortuna, los positivistas no han conseguido todavía suprimir la palabra justicia de nuestro vocabulario jurídico. No puedo estar de acuerdo con Kelsen cuando afirma que la justicia es un ideal irracional e inaccesible al conocimiento, en virtud de que es imposible responder a ella científicamente. Pues, en mi opinión, la justicia sí constituye realmente un elemento informador de esa realidad que llamamos derecho. No puedo compartir tampoco con Alf Ross la afirmación de que es imposible mantener una discusión racional con quien apela a la justicia. Sería tanto como renunciar a la reflexión filosófica y al análisis crítico en torno a la idea de la justicia, análisis que no solo es posible, sino necesario, como necesaria es la plasmación de la justicia en las normas jurídicas. Cuando decimos que el derecho está al servicio de la justicia, queremos decir que todo derecho debe ser justo porque el derecho es la justicia misma. Esta es la posición de todas aquellas corrientes de pensamiento que se mueven en el ámbito del iusnaturalismo en cualquiera de sus versiones históricas. Según los pensadores, muchos e importantes pensadores del pasado y del presente que se ascriben a este modelo de pensamiento entre derecho y justicia, existe una conexión, una identidad tan esencial que el derecho no puede definirse sin apelar a la justicia. Es decir, la justicia es un elemento esencial e informador de toda norma jurídica. La justicia es el elemento básico constitutivo de todo derecho. La justicia es, por tanto, un requisito esencial del derecho, una exigencia de todo derecho que quiera ser verdadero y auténtico derecho.
¿Quiere decir esto que las normas jurídicas que son injustas no constituyen verdadero derecho?
Cuanto venimos diciendo desemboca inevitablemente en la pregunta acerca de la posibilidad de existencia de un derecho injusto. Con frecuencia se afirma de una norma o de una sentencia que es injusta. A lo largo de la historia han existido ordenamientos jurídicos radicalmente injustos. En la actualidad contemplamos también el espectáculo de pueblos que, en nombre del derecho y amparados por él, cometen verdaderas atrocidades, violencias, matanzas, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Existen poderes estatales que dictan y ejecutan leyes que atentan contra la dignidad humana, contra los derechos más elementales de las personas, contra su vida, su integridad física y psíquica, contra su libertad de expresión, de conciencia, contra su libertad social y política. De dichos poderes se dice que son ilegítimos y de las normas y actos que ellos, por ellos realizados, que son injustos. También cabe decir que son normas o actos ilegítimos al igual que los poderes que las realizan. Todos o casi todos hemos sufrido alguna vez en nuestra propia carne el efecto de alguna norma o decisión judicial considerada como injusta. Recordemos la legislación, sentencias y crímenes cometidos bajo el gobierno nazi de Hitler. La justicia de determinadas normas es un hecho indiscutible y cierto, pero no es menos cierto que todo ordenamiento jurídico nace con el fin de plasmar un ideal de la justicia.
De cuanto usted viene diciendo, se deduce un auténtico dilema. ¿Puede existir un derecho que, siendo injusto, sea auténtico derecho?
Hablar de leyes jurídicas que no constituyan derecho, parece una contradicción, del mismo modo que es difícil comprender la existencia de un derecho previo a las leyes positivas. Pero esta es la opinión de muchos e importantes pensadores. Ya en la antigüedad, Sócrates hablaba de las leyes injustas, aunque él entendía que debían ser obedecidas para no incurrir en la anarquía y la destrucción de la sociedad, lo que constituiría un paso previo e inequívoco hacia la dictadura. Decía San Agustín: «Non videtur esse lex, quae justa non fuerit». Es decir, no parece que pueda llamarse ley a aquella que no sea justa. Para Santo Tomás, «lex injusta corruptio legis est». Toda ley injusta es una corrupción de la propia ley. Es evidente que existen en todos los ordenamientos algunas normas que son injustas, pero ahora no tratamos de ese problema. Tratamos de la injusticia global de un ordenamiento que básicamente es injusto en la mayor parte de sus decisiones. En la actualidad existen opiniones autorizadas. Citemos, por ejemplo, a Radbruch, que fue ministro de Justicia del gobierno nacionalsocialista de Hitler. Radbruch entiende que existen leyes radicalmente injustas, que no nos autorizan a hablar de un auténtico derecho, sino que nos autorizan a hablar de derecho nulo. Más aún, actuar al amparo de esas leyes podría conducirnos inequívocamente a cometer determinados delitos. Así se desprende de los famosos juicios de la posguerra contra las personalidades de la política alemana. Recuérdese, por ejemplo, los juicios de Nuremberg y otros muchos que se produjeron contra los gobernantes de aquel momento. Prestemos atención a las siguientes palabras de Radbruch. Cuando ni siquiera, dice Radbruch, se aspira a realizar la justicia, cuando en la formulación del derecho positivo se deja a un lado conscientemente la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, entonces no estamos solo ante una ley que establece un derecho defectuoso, sino que más bien lo que ocurre es que estamos ante un caso de ausencia de derecho. Porque no se puede definir al derecho, incluso el derecho positivo, si no es diciendo que es un orden establecido con el sentido de servir a la justicia. Aplicándoles este patrón, hay partes enteras del derecho nacional socialista que nunca llegaron a tener la categoría de derecho válido. La claridad de las palabras de Radbruch es contundente, pero más aún, lo son aquellas también palabras de Radbruch, de este mismo autor, que dan el título a uno de sus artículos más famosos después de que tuvo que abandonar la política y exiliarse de Alemania. Aquel título de su artículo que justifica precisamente la existencia de un derecho nulo. Y quiero terminar con esas palabras. Hay, dice Radbruch, leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes.
Usted ha querido terminar con estas palabras, pero me queda una duda y ya para concluir definitivamente, profesor Martínez Morán. Entonces, ¿es igual derecho que justicia o justicia que derecho o no?
Esta es una cuestión bastante complicada. Si nosotros miramos a la sociedad, miramos la realización del derecho en cada sociedad concreta, nos damos cuenta con que continuamente estamos clamando que hay determinados actos o normas que nos parecen injustos. He dicho con anterioridad que no hablamos en este caso de que exista una norma o una sentencia aislada que sea injusta, porque en ese caso podemos decir que un ordenamiento es radicalmente justo, básicamente justo, y no queda deslegitimado por el hecho de que existan determinadas normas aisladas o sentencias aisladas que sean injustas. Hablamos de un ordenamiento globalmente. Por ejemplo, el caso que nos expone Radbrot. Cuando en el nacionalsocialismo se olvidan de la igualdad, las normas en general todas tienden a atentar contra la integridad física moral de una raza como son los judíos. Cuando se sobrepone sobre todas las razas a la raza aria, etcétera, ese derecho deja de contemplar la justicia, la igualdad como principio básico y fundamental. Se está alejando de lo que es el derecho, para lo que nace el derecho, lo que necesita la sociedad del derecho. Es decir, es un atentado global contra la vida, contra los derechos de los seres humanos. Y en ese sentido, el derecho globalmente se puede comenzar a considerar que es injusto y diríamos entonces que que pierde el sentido de legitimidad. A mí no me cabe duda alguna de que Hitler fue elegido legítimamente por el pueblo alemán. Por tanto, las leyes emanadas de un poder legítimo son leyes legítimas. Son normas legítimas, es un derecho legítimo. Pero no basta con esa legitimidad para un ordenamiento jurídico. La legitimidad del ordenamiento jurídico hay que contemplarla también desde el punto de vista de su contenido. Y si un legislador, un gobernante, aquellos a quienes competen dictar normas, se desvían de su legitimidad de origen e incurren en una deslegitimidad de contenido que consiste en atentar contra los derechos humanos, es decir, en violar constantemente los derechos humanos, decimos que ese derecho es ilegítimo desde el punto de vista objetivo, material, de contenido, filosófico. Por tanto, cuando nosotros aquí estamos hablando de que el derecho tiene que ser justo, estamos hablando de la legitimidad de contenido, no de la legitimidad de origen. Y si un derecho, los contenidos de un derecho no sirven a la justicia, no son justos en su constitución, es decir, ya incluso en la proclamación de la misma ley es radical intrínsecamente un atentado contra derechos humanos, contra la dignidad humana, lógicamente ese derecho es ilegítimo y por tanto, si es ilegítimo, es injusto, diríamos que no es un auténtico derecho.
Pues estos minutos los hemos dedicado a conocer la vinculación o la relación que existe entre la justicia y el derecho. El profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, nos ha hablado de la justicia como principio informador del derecho. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Charo. Buenas noches a todos.